Adiós.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Optimismo en Moncloa ante las condiciones que Carles Puigdemont ha puesto para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. El núcleo duro del PSOE asegura a COPE que tras escuchar las palabras del expresidente catalán, el diálogo es posible sin descartar tampoco una futura reunión pública con él, Ricardo Rodríguez.
Los mensajes oficiales pasan por apuntalar la existencia de margen para el acuerdo con Carles Puigdemont. Nada ha cambiado según inciden en las alturas socialistas, donde interpretan al expresidente en disposición a negociar, habiendo eludido el referéndum de autodeterminación como condición o al aparcar un tono de confrontación contra el Estado. Nada está hecho, defienden, pero pueden removerse los obstáculos. Su consecución, admite el círculo presidencial, podría culminar en un encuentro público de dirigentes del PSOE con el líder de Junts. El horizonte de una entente con el prófugo conlleva una amnistía express cuyo alcance, formulación y encaje es normalizado desde la Moncloa, que hace oídos sordos a las críticas de un sector del partido por traspasar nuevas líneas rojas.
Y en este momento el Ayuntamiento de Sevilla tiene bloqueados todos los servicios municipales informáticos por un ciberataque similar al que hace unos meses sufrió el Hospital Clínic de Barcelona. El consistorio sevillano asegura que un grupo de hackers ha pedido un rescate, pero asegura que no van a negociar con ellos. Inmaculada Jiménez.
1,5 millones de euros de rescate han solicitado los ciberdelincuentes al Ayuntamiento de Sevilla por recuperar los servicios y esos sistemas que llevan paralizados desde ayer. Desde el ayuntamiento nos dicen que el ataque ha sido llevado a cabo por uno de los grupos hackers más importantes de todo el mundo y han negado que vayan a negociar con ellos el pago de cantidad alguna. Mientras, hoy en Sevilla sigue siendo totalmente imposible realizar cualquier trámite burocrático y servicios como policía y bomberos se ven obligados a comunicarse a la vieja usanza, con papel y con boli. No es la primera vez, además, que ocurre algo similar aquí en Sevilla. Hace 3 años, unos piratas informáticos consiguieron 1,000,000 euros haciéndose pasar por la empresa que había puesto la iluminación navideña. El dinero no pudo recuperarse.
El Papa Francisco hace balance de su reciente viaje a Mongolia en la audiencia de los miércoles en el Vaticano. En su discurso, el Papa ha puesto en valor la labor misionera en este país asiático en el que solo hay 1,500 católicos. Ángeles Conde.
Francisco ha destacado especialmente la labor de los misioneros y misioneras que contribuyeron al renacimiento de la Iglesia en aquellas tierras hace solo 30 años.
Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a la persona, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe.
Esta mañana, además, ha recibido a los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana reunidos en Roma y que este domingo celebrarán una divina liturgia en San Pedro para pedir una paz justa para Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ultima sus preparativos antes de poner rumbo a Georgia. Bruno Casar.
Y última sesión de entrenamiento de los de Luis de la Fuente en la ciudad del fútbol de Las Rozas antes de poner rumbo a eso de las 3 de la tarde a Tbilisi para afrontar el primero de los dos compromisos de clasificación para la Eurocopa este viernes ante Georgia. Una selección que no es ajena a lo que está sucediendo con el caso Rubiales y con la Federación. Anoche, en el partidazo, Kepa habló sobre cómo han afrontado esto y cómo está afrontando todo ello el seleccionador Luis de la Fuente.
Creo que fue, bueno, lo más claro que pudo. Dio sus explicaciones, dio su punto de vista. Y nosotros personalmente, pues no, lo hemos visto fuerte, lo hemos visto con ganas de entrenar, de preparar el partido. Y como te he dicho antes, que tenemos dos partidos muy importantes.
A esta hora tenemos también reunidos a los sindicatos de las jugadoras y la patronal para acometer la huelga prevista para las dos primeras jornadas, que dejan en el aire el inicio de la Liga Femenina con el objetivo de alcanzar un nuevo convenio colectivo. Y anoten horario para esta próxima madrugada, a eso de las 3 de la madrugada. Carlos Alcaraz va a saltar a pista peleando por meterse en las semifinales del US Open ante Alexander Zverev. La primera semifinal ya la tenemos configurada y va a enfrentar a Novak Djokovic ante el norteamericano Shelton.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 6 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El consejero de Agricultura de Canarias espera que la próxima semana se pueda normalizar el mercado de las papas en las islas. Narváez Quintero aseguraba en Herrera en COPE Canarias que el ministerio está analizando hoy la información suministrada por el Reino Unido, según la cual la plaga de escarabajo está controlada y geolocalizada, lo que permitiría poder importar tubérculo de puntos como Gales, Escocia o Irlanda del Norte. Este miércoles también te cuento que el presidente del Gobierno de Canarias tiene previsto reunirse dentro de media hora con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y dos apuntes más. Por una parte, la Guardia Civil, que ha detenido a dos hombres como presuntos autores de dos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas en Playa de las Américas. Y el precio de la vivienda, que sube en los últimos 12 meses un 7% en las islas y sus áreas metropolitanas. Esto según la estadística de TINSA. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Miren, que la papa haya sido el gran sustento de las familias en época de hambre. Y ahora, cuando hay todo tipo de aprovisionamiento, se limite su compra, es cuanto menos paradójico, ¿no? La papa ha sido y es la base de la gastronomía canaria, y al ciudadano y a ti, a mí, realmente lo que nos importa es el precio, que ha sobrepasado los 5 euros el kilo y además se establecen restricciones a la compra. Imagine el restaurador que compra al por mayor. Otra de las píldoras del día la dejó esta mañana la consejera de Servicio Social del Gobierno de Canarias. Candelaria Delgado ha dicho que volvemos a estar en cifras récords de tutela de inmigrantes menores no acompañados. Son 2.500. Pero cuidado, porque esta cifra se podría disparar. Se avecina un éxodo por los conflictos políticos en Somalia, en Mali y en otros países del África. Y por muchos recursos de acogida, si no hay programas de integración, pues evidentemente no sirve de nada. Y si no hay una normativa que obliga a las comunidades el reparto de los MENAs, pues tampoco podemos avanzar en este asunto. Porque al fin y al cabo el problema migratorio no puede ser de una región limítrofe. Canarias no se puede convertir en el gran receptor de inmigrantes. La situación se agrava además si son islas como nosotros y se limita la movilidad. Otra píldora es la rebaja del IGI. Nos preguntamos si es motivo suficiente esta desviación, agujero, según se mire, de 500 millones de euros en sanidad para retrasar la bajada de la presión fiscal del 5 al 7%. No es la primera vez que esto ocurre. Lo hemos visto en otras ocasiones y normalmente se resuelve con modificación de crédito, pero ¿qué quieren que les diga? Que se haya trasladado a la ciudadanía de forma tan nítida, pues no está nada mal. Y en sanidad lo que hay que hacer es recuperar esos 4 millones de euros de mascarillas durante la pandemia, de los cuales todavía seguimos sin saber nada. Esto es, como saben, Herrera en COPE Gran Canaria. Estamos estrenando horario. Comenzamos a las 10 de la mañana, finalizamos a las 12. En la realización, Julio Abreu les habla, encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Este es el tema del día, el que hemos elegido para hoy. Sin duda es la canción estrella de Aretha Franklin. Sin embargo, este tema ya fue interpretado por otros grandes, como Otis Redding. Es la composición que creó él en 1965. También Diana Ross y las Supremes la cantaron. Pero el tema, la versión que más éxito ha tenido, es la de Aretha. Respect incluso tiene profundidad social, porque en los años 70 se convirtió en el himno del movimiento feminista. Respect se situó en el quinto puesto como tema de mayor importancia de las 500 grandes canciones de todos los tiempos y es la novena más aclamada por los críticos. 6 de septiembre. Venga, vamos al tiempo. Bien, no nos podemos quejar en Gran Canaria. Miramos el cielo, vemos pocos intervalos, algunas nubes con más presencia en el norte de la isla. Miren, ahora mismo en Moya, por ejemplo, tiene 22 grados, ¿no? Que no está nada mal. En zonas altas, en los llanos de la Pez, algo más de fresquito, se debe estar muy bien con 15 grados. Ahí en los llanos de la Pez, en la Caldera de Bandama, en medianías, 22 grados. En el sur, lo que toca, algo más de calor. En Meloneras, ahora mismo, 23 grados. Y en la capital, a las 10:10, estamos muy bien con 22 graditos. Diez y diez minutos, vamos a seguir insistiendo en el problema de la papa. Enseguida vamos a hablar con el responsable de un restaurante que además también es agricultor, cómo le afecta, y hablaremos con el secretario general de ASAGA. Nos está esperando ya Teo Hernando.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive en COPE las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, la bajada, la romería ofrenda, el Día del Pino. Todo te lo contamos en COPE, en el 103.0 de la FM.
Un saludo cordial en estos días de fiesta que se aproximan en honor a la Virgen del Pino. Una llamada a venir a visitarla, a animarse todos a peregrinar a los pies de la Virgen. Celebremos juntos con alegría, respeto y armonía, llenos de júbilo, nuestro fervor, nuestro cariño y nuestro amor a la Virgen del Pino, y que estas fiestas nos ayuden a ser más hermanos, más solidarios, más unidos, y sacar de estos días de fiesta los valores que brotan del encuentro y de la fraternidad. Volvamos al Pino, volvamos a Teror. La Virgen les espera para animar, alentar nuestro caminar. ¡Felices fiestas!
En septiembre nos reencontramos con nuestra patrona. ¡Vívelo en COPE! Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y será un campeón.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:13 a esta hora de la mañana, y recuerden ustedes que tenemos activo nuestro servicio de mensajería rápida, el WhatsApp, si quiere participar en este programa, en cualquiera de nuestras entrevistas, con una reflexión o con una pregunta, pues lo puede hacer. 610-1080-05. 610-1080-05. 05, mensaje de voz o mensaje escrito, ¿no? Saludamos a Teo Hernando, secretario general de ASAGA. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Teo, el conflicto que tenemos ahora mismo con la papa es creado, es artificial, existe porque lo vemos en los lineales de caja, pero ¿se ha creado de forma interesada por algunos o no?
Bueno, tampoco te puedo dar la certeza de que sea algo dirigido exclusivamente por determinadas personas. Sí es cierto que nos hemos encontrado la problemática de la importación de Inglaterra, de las papas de Inglaterra, por este escarabajo de Colorado. Entonces es una alerta fitosanitaria que nos impide traer papas, que normalmente traemos papas de Inglaterra en esta época, ¿no? Eso sí, evidentemente afecta al suministro, pero también es cierto que hay otros países de origen de donde también se suele traer, ya no es algo novedoso, sino también se suele traer papas en esta época y más adelante. Por lo tanto, hay alternativas en Inglaterra.
Uh-huh.
aparte de todo, todavía estábamos con la finalización de la campaña de la papa local, es decir, todavía quedaba algo de papa local, aunque es verdad que este año hemos tenido una reducción en la cosecha bastante importante por la ola de calor esta de marzo y principios de abril, pero todavía quedaba algo de papa local. Por lo tanto, lanzar ese mensaje tremendista, ¿no?, de vamos a tener un desabastecimiento de papas, lo que ha generado, cuando además no era cierto, lo que ha generado es que la gente se lanzara, no solo las familias, sino también las empresas, los restaurantes, ¿no?, se lanzara a comprar más de lo que normalmente se consume, y por lo tanto ahí sí hemos tenido un problema de desabastecimiento, pero no porque no haya papas, sino porque la gente de repente ha consumido 50 veces más de lo que consume.
Uh-huh. Es ahí donde está el problema, ¿no? No cabe la claro, duda. Es decir, si no se hubiese creado esta alarma social, la gente no habría ido a los supermercados a comprar y no sube el precio debido a la demanda y tampoco el desabastecimiento, ¿no?
Exactamente, porque es que encima nos estamos encontrando con una especulación tremenda en el que, evidentemente, cuando hay poca oferta y mucha demanda, hay gente, algunas personas, pocas personas, que se aprovechan de todo esto. Y nosotros, que ya hemos dado traslado a la Consejería de Agricultura, la Consejería de Agricultura lo entiende perfectamente, y una vez se resuelva todo esto, una vez si se abre o no se abre el mercado inglés de nuevo, que en esta semana tendremos la respuesta, pues intentaremos que se tomen medidas con respecto a esta gente que se ha aprovechado de esta situación, porque estamos hablando de un producto de consumo básico para la población.
¿Qué tipo de medidas pasan por tu cabeza, pues, Teo?
Pues de entrada, que si este tipo de empresas se han beneficiado de subvenciones al transporte, por ejemplo, pues que se les revise estas subvenciones y no se las otorgue. Y medidas de otro tipo dirigidas principalmente a la obtención de subvenciones. Uh-huh. Si además estás aprovechando de las ayudas que se establecen por el Red de Canarias, pues evidentemente si lo que estás haciendo es especular y jugando con la comida de la gente, pues habrá que tomar medidas, ¿eh?
Teo, ¿no existen mecanismos de manera directa, fluida y que funcionen de forma rápida cuando ocurre este problema, en este caso con el escarabajo rojo? Es decir, que la papa que se importa de forma masiva en un país tenga algún tipo de inconveniente fitosanitario.
Sí, las medidas son pues la búsqueda de proveedores que ya existen y que ya se trabajan con ellos, alternativas, como pueden ser ahora mismo el norte de África, Egipto, Israel, Chipre, todos estos países que finalizaron la campaña igual que nosotros en junio y que ahora mismo lo que tienen es papa almacenada, y luego un poquito más adelante, más o menos en finales de octubre, principios de noviembre, que empieza la campaña de los países más al norte, la campaña de papa nueva, ¿no? Uh-huh. O sea que evidentemente ante una alerta fitosanitaria de un país en concreto, bueno, en concreto de una nación dentro del Reino Unido, que es Inglaterra, y dentro de Inglaterra de un condado, que es el condado de Kent, evidentemente lo que se hace es buscar las alternativas para evitar el riesgo. El mensaje que tenemos que trasladar es que es más importante que no entre esta plaga a tomar el riesgo de, por un posible desabastecimiento de papas, traer papas a Inglaterra. Porque esta papa supondría la desaparición del cultivo de papas en Canarias.
Claro, claro, sin duda. ¿Se sabe cuántas papas hay ahí en cuarentena que no se sabe si va a entrar o no a la espera de ser analizadas o no, Teo?
Nos han comentado ayer en la reunión que tuvimos con la subdelegación del Gobierno, con el Departamento de Sanidad Vegetal y con la del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, nos comentaron que se han devuelto 23 contenedores, se han devuelto a Inglaterra, y hay un par de contenedores en el puerto de Las Palmas, creo que no sé si eran dos o tres, que están parados, pero que seguramente los tirarán para atrás también.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo va a durar?
Se tome la decisión que se tome. En esta semana se supone que van a tomar una determinación, porque ya hemos recibido en España el informe técnico que lanzó Reino Unido con respecto a la gravedad considerando la gravedad de la afección de esta plaga en su territorio, y viendo las garantías o no que tenga este informe, en esta semana tendremos una respuesta de si se vuelve a abrir o no el mercado inglés.
Bueno, por lo tanto, es posible que se solucione nada en breve, ¿no? En una semana, o sea, a fin de mes, claro. Nos decía ayer el consejero delegado de Dinosol, Javier Puga.
Claro, es que estamos hablando de que esto ha sido una cuestión de un ajuste en el mercado de pocos días, uh-huh. De que en lugar de traer de Inglaterra sus contenedores, se traen de otro sitio. Uh-huh. Por eso, desde el principio hemos lanzado el mensaje de calma a la población, de tranquilidad, de que no se hiciera ese acaparamiento, que es donde íbamos a tener el problema.
Entonces la gente ahora, ¿no?, que quiere comprar papa y que ve que está limitada la compra de papa y además a un precio pues casi prohibitivo, ¿qué le podemos decir a esta gente?
Que no entre en este juego.
Que no compre.
Que no compre. la especulación se para no consumiendo. Que consuman otro tipo de productos alternativos. Ahí los bubangos. La batata está ahora mismo a buen precio y es batata local. El arroz, los bubangos. Se pueden hacer mil recetas semejantes a la utilización de papa. Y por un par de días que no se consuma papa, tampoco nos vamos a morir.
Pues mira, Teo, te voy a contar algo que es personal. El martes hice un potaje precisamente y no utilicé papa, utilicé batata. Y la verdad es que quedó fantástico porque es un poquito más dulce incluso. Vamos a saludar, Teo, si te parece bien, a Humberto. Él es el responsable del restaurante El Padrino aquí en Gran Canaria, en Las Coloradas. Yo creo que todos los conocemos y además también es agricultor. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bien, encantado de hablar contigo una vez más, Humberto. Oye, ¿cómo te afecta a ti esto del precio de la papa y la limitación también a la compra? ¿De qué forma? ¿De qué manera?
Pues nos afecta muchísimo. La verdad que nosotros, la mayoría de los platos, su guarnición es la papa, sea arrugada, sea sancochada, o sea frita, como sea, y nos estamos viendo muy, muy afectados. Yo, ahora mismo estamos asumiendo el coste de la empresa, no lo estamos repercutiendo al cliente, pero yo me temo que a corto plazo buscaremos alternativas, como dice este señor, y alternativas de tipo verduras o tipo col o demás, pero vamos a tener que prescindir de la papa.
Pero no, ¿tienen desabastecimiento ustedes? ¿No tienen papa suficiente? Teniendo en cuenta que, bueno, pues la gran mayoría de los platos canarios se hace con papa, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos papa ahora mismo, pero todo depende de nuestros proveedores. Ya nuestros proveedores nos advirtieron que la cosa está flaqueando y que dentro de poco o no hay papa, y además la que está cara y tampoco está en muy buen estado, que digamos, en la papa que está, por lo menos la que yo estoy consumiendo. Yo tengo que apartar y encima un precio, vamos, que estamos hablando que nosotros estamos pagando a prácticamente que llegando a los 4 euros, cuando hace nada estaba a 1,30, 1,40.
Y sobre todo porque son papas, esas papas que se están trayendo ya de otros países como Egipto, Israel, son papas que están viniendo a 40, 50, 60 céntimos y la gente la está vendiendo a 2,50, 3 euros.
Sí, entonces,
es lo que está diciendo este señor, que el compañero
Humberto.
Del restaurante, Humberto, disculpa, que encima no son papas de papa nueva de buena calidad, son papas que ya están almacenadas, ¿no? Porque les decía, en esos países que tienen más o menos un clima como nosotros, terminaron la campaña recogida en junio y son papas que están almacenadas hace 2 meses.
Claro, y se notan la calidad, claro.
Entonces, claro, si son papas que están viniendo ya a un precio barato y de repente aquí lo pones a 3 euros para tú sacar perras, pues oye, aquí tenemos un problema, ¿no? Por eso le digo, oye, ante esta especulación, fuera la demanda, no se consume menos. Y en cuanto empiecen a entrar contenedores y empiezan a entrar, si por fin entran de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda y de Irlanda del Norte, etcétera, pues ahí ya se regularán los precios seguramente.
¿Y la calidad es la misma, Escocia, Irlanda del Norte, que la que tenemos en el condado de Kent, en Inglaterra, Teo?
De muchísima calidad. Sí. Sobre todo a nosotros nos preocupa ahora mismo Escocia por el tema de la papa de semilla, porque esa es la papa que utilizamos para sembrar en diciembre, enero, una cosa así, un poquito más adelante. Y ahí sí podemos tener un problema. Si al final no se abre el mercado inglés, el buscar una alternativa de semilla, ahí vamos a tener el año que viene un problema con la papa de producción local. Ahí sí.
Porque la semilla, bueno, la importamos nosotros, porque aquí en Canarias se planta papa. La semilla la tenemos que importar obligatoriamente, aunque lleve 40 años plantando papa.
Sí, porque la semilla, para producir semilla, tiene unos condicionantes diferentes a la papa de consumo. Tienes que tener durante 4 años sin haber plantado papas, por ejemplo. Son plantas madres, es decir, plantas que no vas a utilizar para sino exclusivamente para semillas, libres de virus, de otras enfermedades. Bueno, un montón de condicionantes.
Sí, Teo.
Canarias.
¿Sí? No, disculpa, es que se fue un segundito la cobertura.
Y aquí en Canarias tenemos en torno al 7-10% de papa de semilla, no mucho más. El resto, el 90%, lo importamos principalmente de Escocia, Irlanda del Norte y de Dinamarca. Que los países más fríos son los que tienen mejor calidad de semilla.
Humberto, tú estás planteándote subir los precios ya, ¿no? Para poder hacer frente al coste de la papa, ¿no? Y entiendo que como tú, pues muchísimos restauradores.
La verdad que de momento no, pero sí, si la cosa sigue así, aparte de subir los precios, pues estaremos considerando el eliminar la papa de nuestro menú, de nuestros platos, porque esto no es sostenible. La verdad que, claro, yo creo que aquí hay un aprovechamiento, porque saben que los canarios compramos papa sí o sí, está el precio que esté. Y yo creo que cuando deberíamos estar en ese juego, como está diciendo el compañero y esta mañana también otros compañeros que habían comentado en la radio, yo creo que si entramos en esa especulación y en ese juego, pues pasa lo que siempre ha pasado, como el tema del papel higiénico y como muchas cosas más. No sé, mi punto de vista.
Bueno, pues ese es el mensaje que hemos dejado en esta entrevista con Teo Hernando, que ha sido muy claro, se lo agradecemos, siempre lo es, secretario general de Asaga. Y a Humberto, por cierto, Teo, ¿qué recomendación le das a Humberto? Y entiendo que también a todos los restauradores que obligatoriamente tienen que utilizar la papa. ¿Alternativa?
Bueno, ahora mismo que mantenga la calma, porque seguramente esto en una o dos semanas empezaremos a ver la resolución de todo esto, de todo este asunto. También van a entrar un montón de papas, así que de momento que no se plantee retirar las papas de su menú. Y luego, en cuanto a alternativas, pues mira, la batata que estábamos comentando, que gente de fruterías y productores aquí nos está diciendo que ahora mismo está a buen precio. Verduras como el calabacín, el bubango, los pimientos que también están a buen precio, los puerros, todo tipo de, como decía, la col, todo tipo de verduras se pueden hacer de formas diferentes, en tempura, de no sé cuánto, de un montón de historias. Humberto sabe 20 veces más que yo de esto, así que bueno, alternativas a la papa evidentemente hay. Y de verdad, esto va a ser cuestión de unos días, unas semanas.
¿Humberto?
Sí, yo espero que sea así. Yo de momento no voy a retirarla, pero y claro, el coste lo estamos asumiendo nosotros, claro. No el cliente final.
Claro.
Pero no sé, vamos a aguantar un poquito más a ver.
Claro, es que irse al Padrino, cualquier otro restaurante de aquí, ¿no? Y no tener en el menú papas arrugadas, pues ya me dirás tú, ¿no? Al fin y al cabo todos comemos papas arrugadas. Teo Hernando, un placer, gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Humberto, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Igual, otro, un saludo, buenos días.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Vive Teror, vive El Pino 2023, viernes 8 de septiembre a las 9 de la noche. Ven al concierto de Víctor Manuel con su mejor música de ayer y de hoy. Recuerda, viernes 8 de septiembre, Víctor Manuel en concierto. Vive Teror, más información en teror.es.
Vente conmigo al huerto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol!
De juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol. Y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Teror es El Pino, devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos un rato especial. Y el ritual final de regresar en la global. Entra en la guagua de las promesas.com. Global, siempre con El Pino, siempre tradición.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Conociendo los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, 120 ya hace un par de días, ayer estuvimos en Teror, en la Vía Mariana, el lunes pasado, pues conocimos las demandas, necesidades de los tarahales, y ahora vamos a hacer lo mismo, pues en un barrio limítrofe a Tarahales, que es Siete Palmas, y para ello vamos a hablar con uno de los representantes de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, Sebensuy Ramos, que está aquí en la radio. ¿Qué tal, Sebensuy? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, tiene una particularidad, yo creo que interesante, ¿no?, el barrio de Siete Palmas, y es que es muy residencial, no cabe la menor duda, pero hay una zona comercial ahí potente, ¿no? Incluso tienen el estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena, y quieras que no, esto también dinamiza la economía, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva todo esto?
A ver, pues sobrelleva, pues bien, hay quejas también, pues, vecinales, sobre todo con lo que es el tema del tráfico, claro, de los de lo que son partidos de fútbol tal, pero bueno, hay que saberlo llevar, porque al fin y al cabo, pues es una zona abierta, es una zona comercial, es una zona deportiva, y pues entre todos hay que aunar para tener una mayor conciliación.
No cabe la menor duda. ¿Funciona la zona comercial abierta de Siete Palmas o solamente funcionan los centros comerciales?
A ver, yo creo que funciona todo. Es cierto que hay una asociación empresarial que es de comerciantes de la zona, pero bueno, que no aglutina a todos los comercios de la zona. Nosotros desde la asociación hemos realizado varias campañas de dinamización comercial porque creemos que con las grandes ramblas que hay y con los espacios que hay se debería hacer pues mucha más actividad.
No se aprovecha, ¿verdad?
No se aprovecha hasta esa gran rambla central, que no se hace ninguna actividad. Entonces nosotros hemos instado al cabildo, ayuntamiento, a las corporaciones para que hagan actividades lúdicas, festivas, para que la gente, quieras o no, pues se anime a comprar.
Hombre, para pasear no está nada mal, ¿no?
El paseo está bien,
¿no? Pero claro, si se puede dinamizar
exacto,
a través de acciones,
y que no se centre todo pues en el centro comercial y en el Corte Inglés, que esa zona la más
la que más
mueve, vamos
sí,
a decirlo.
No cabe la menor duda. En cuanto a limpieza, en fin, ¿tienen alguna queja?
En cuanto a limpieza, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que desde la asociación hemos solicitado muchísimas veces más limpieza, mayor presencia, pero yo creo que actualmente pues no nos podemos quejar, no nos podemos comparar con otros barrios, quizás de la ciudad, que sufren a lo mejor, pues no sé si decirlo, abandono, o menos, o escasez de recursos, ¿vale? Siete Palmas es una zona atendida. Creemos que todo puede ser mejor, claro que sí, pero en comparación con otros barrios, nosotros estamos bastante, bastante atendidos. Ciertamente es que hay vecinos que siempre pues quejan, sobre todo con lo que es el tema de las podas, tema de árboles, pero bueno, que eso, al fin y al cabo, no es tampoco
basura. ¿Tiene problema
con
la mosca blanca?
Mosca blanca hay un montón. Pero yo creo que eso es un problema que hay por toda la ciudad, ¿sabes? Hay
claro,
zonas
lo que pasa
las
es que... Es que, claro, Siete Palmas tiene muchos árboles, ¿no? Yo conozco perfectamente esa zona y entiendo que a lo mejor muchos vecinos se le meten en la casa.
Sí. Nosotros estamos constantemente pues solicitando a Parques y Jardines para que controle el tema de podas, ¿vale? Sobre todo en los árboles que están pues pegados a las casas. Nosotros hemos contado los árboles uno a uno y hay más de 2.000 ejemplares en un barrio que apenas tiene 2 kilómetros.
Y si son 7.000 ejemplares,
exacto,
mucho mejor, pero hay que mantenerla atendida, por supuesto.
De todas maneras, los árboles que se plantaron en esa zona en su momento pues no son los más adecuados y bueno, pero ya es lo que hay, no los vamos a arrancar.
¿Por qué no son los más adecuados?
Creen, porque mira, hay muchas problemáticas con las comunidades porque se les meten en los aljibes, rompen aceras, es un
las
árbol,
raíces.
Exacto, es un árbol que busca invasor. El agua y vamos, claro. Es que es una especie invasora, es una... Porque ya no, bueno, lo hemos
comentado. Hay vecinos que incluso le salen las ramas en su vivienda, ¿no?
Exacto. Y en los aljibes han tenido que hacer obras porque se meten, claro, buscando el agua, claro. Pues todo lo que es el tema de raíces y tal. Pero bueno, es que ya no se puede hacer nada, o sea, no vamos a quitarlos todos y volver a plantar árboles nuevos, ¿no?
No cabe la menor duda. Bueno, pues en limpieza parece que viene.
En limpieza estamos bien, sí se puede.
Todo es susceptible de mejorar.
Exacto,
¿no?
Es, al fin y al cabo, de todas maneras, ahora en este mes, pues sí que ha habido a lo mejor un poco más de escasez, pero ahí, claro, hay que comprender que estamos en un mes que mucha gente coge vacaciones, trabajadores. Y que el servicio municipal no creo que tenga los mismos efectivos que durante todo el año, ¿no? Entonces, pues...
Seguridad. Hace tiempo sí escuchábamos algunos problemas que tenían los empresarios de seguridad, ¿no? Yo no sé si esto se ha solventado o no. Yo entiendo que Siete Palmas no es un barrio inseguro, ni mucho menos, como lo que pasa en Arenales. Yo ese barrio sí lo conozco. Y bueno, se puede caminar por la noche con tranquilidad,
Sí. Nosotros no tenemos... Es cierto que hace un par de meses se denunció al ayuntamiento, policía local, lo que era viernes, sábado, en los parques que están anexos al centro comercial. Pues sí que se unían pues varios grupos de menores, pues hasta 50, 60, 100, 150 personas allí. Sí.
¿Pero qué hacían?
Eso era viernes, sábado, en plan cruzar lo que era en las o sea, lo que es Rambla.
Quedaban botellón.
Para hacer algún botellón, claro. Algunas peleas que sí que se armaban allí, pues bueno, gracias a la policía... ya se ha ido erradicando, ¿no? Y ya, pues, esos encuentros, pues, ya no son tan habituales en la zona.
Bueno, pues, no hay problema de limpieza por ahora. Parece que de seguridad está bien. ¿Cuál es la principal demanda que tienen ustedes? Porque me parece que se tienen que reunir en la calle.
Sí.
Es realmente insólito, ¿no?
Es un barrio nuevo y, bueno, pues, como un barrio nuevo no se planificó, no se dejó un espacio para, pues, tener un centro cívico o una asociación, ¿vale? Nosotros actualmente llevamos reivindicando desde la constitución de la asociación allá por 2017 un centro cívico, porque no tenemos nada, ni un cuarto, es que no tenemos dónde nos podemos reunir. Siempre, pues, pidiendo al centro comercial, que si nos deja algún espacio, siempre solicitando a los
no
demás.
¿No será por solares ahí en Siete
Solares
Palmas,
hay otra cosa es que haya predisposición a hacerlo, o que se pueda hacer, la verdad que no.
¿Y se tienen que reunir en la calle?
Nosotros
¿Dónde
sí.
se reúnen? ¿En qué sitio?
Junto al centro comercial, esa es nuestra sede, en el Parque Trini Borrull.
Ahí es donde
nos reunimos siempre y es donde, bueno, pues donde solicitamos lo que son citas con los concejales y nos vemos ahí.
¿Los concejales también van ahí?
Exacto.
Y cuando ustedes le piden un centro cívico, un lugar donde, no sé, expansión...
Lo llevamos solicitando años, hemos presentado una propuesta en una calle de las del barrio, que hay un espacio para hacer un centro deportivo, donde también hay hueco pues para que se haga un centro cultural, un centro social, y bueno, pues ahí estamos a la espera de... El compromiso de...
¿Pero hay hueco? ¿Ustedes conocen alguno?
Sí, hay hueco, sí hay. Lo que hay es disponibilidad. Lo que hay que buscar es...
¿Hay solar, hay local?
Hay solar.
¿Y local?
Local no. Ah, solar sí hay.
No tienen detectado ningún local.
No.
¿Y los centros comerciales le prestan?
Y los centros comerciales, pues muchas veces para hacer actividades, ¿sabes? Si vas a hacer alguna recogida de alimentos o cualquier cosa, pues te deja lo que es el espacio en el momento, ¿sabes? Pero... Tampoco podemos estar así.
Oye, hay un proyecto ahí bastante interesante, ¿no?, por parte del Cabildo de Gran Canaria, que se llama algo así como terrazas sostenibles, ¿no?, que de alguna manera incluso había subvenciones a comunidad de vecinos para que sus cubiertas pues pongan estas placas fotovoltaicas, ¿no? Yo no sé si tienes conocimiento de cómo ha ido. Si
hubo una reunión a la que asistieron varios presidentes de comunidades y bueno, pues ha sido bastante positivo. Creemos que podemos ser el primer barrio de toda la isla sostenible, ¿vale? Y nosotros, bueno, pues si es sostenibilidad, pues vamos, lo mejor.
Es decir, que por ahora parece que camina, ¿no? Va bien.
Hay por ahora va bien. Lo que yo he hecho en falta es la burocracia, que para la hora del tema de subvenciones y todo ese tema va muy lento. Entonces, las comunidades no sé qué tipo de solvencia tienen para afrontar 7.000, 8.000, 10.000. ¿Sabes? Euros en placas, es que no lo sé. Entonces, si las subvenciones llegaran antes, yo creo que funcionaría todo, claro, muchísimo mejor y más rápido.
Financiación, pagan primero la comunidad y después ya de alguna manera recibe el dinero por parte de subvenciones a través del Cabildo Tráfico. Sabemos que es una zona que tiene muy densa de tráfico, que hay muchos problemas. Ahora, dentro de un par de meses, estamos en Navidad. Las Palmas está en primera división. Hay horas puntas que son realmente difíciles, muy complicadas, mortales. Además, tenemos zona azul también, que por cierto, que la zona azul es muy estrecha.
La zona azul es muy estrecha.
Pero tremendo, ¿eh? Porque yo no sé cómo no se producen accidentes ahí todos los días. Porque en muchas ocasiones tan estrecha que invaden el carril.
El carril contiguo. El contiguo.
Y es tremendo, ¿no?
Nosotros la mayor problemática que hay es con la calle Fondos de Segura, que se cierra para lo que es el tema de partidos de fútbol y tal. Los vecinos lo que más se quejan es que se cierra demasiado pronto. Entonces hemos instado a la concejalía de seguridad, que bueno, que tiene que ser así, que la calle se cierre, pero que se permita el tráfico a los vecinos, porque es que allí hay parking, hay entradas a los garajes.
Yo entiendo que entran, los vecinos pueden entrar, ¿no? Si tienes parking, ¿no?
Entran. Hay veces en los que, por mucho que le presentes el DNI, según la hora que sea, pues no te dejan entrar. Entonces es una problemática que hay, que lleva durante años, ¿sabes? Y que se agrava pues con el paso del tiempo. Sí que es verdad que hay cierta flexibilidad a la hora de que ya no se cierra la calle tan pronto, sino que se deja un margen, porque antes se cerraba desde las 12 del mediodía y el partido era a las 8.
Ya. O sea ustedes entienden que se cierren,
claro, pero que se cierre, pero que se cierre a lo mejor a las 4, ¿sabes? Que la zona pueda, ¿sabes? Que los residentes puedan acceder.
Ustedes ya conocen que Fondos de Segura se cierra cuando hay partido, deben estar atentos, ¿no? Hay partido.
Exacto.
Sobre todo como
sí,
se vayan de vacaciones a ver dónde dejan el coche.
Día, ¿no? Pues hay que estar.
Oye, por
pendiente.
Cierto, si se lleva el coche la grúa porque se cierra, ¿eso lo tiene que pagar el ciudadano? ¿O?
Hombre.
Sí.
Sí.
Tienes que sacarlo del potrero.
Tienes que sacarlo,
y después
claro.
Y paga la multa.
Exacto.
Y hay gente que se ha visto en esta tesitura.
Hay gente que se ha visto, claro que se.
Y ahora en vacaciones que lo deja, de repente hay un partido.
Hay que contemplar todo, o sea, como bien comentabas, ¿no? Que hay que prever, si ya se sabe que va a haber pues un partido, pues no estacionar en la zona. Normalmente se suelen retirar todos los coches, ¿vale? Que no se suele quedar ninguno. A lo mejor se queda, no sé si hay alguno, pero porque está, ¿sabes? Abandonado en la zona.
Yeah.
O porque lleva tiempo allí y ya pues la policía ya sabe, ¿sabes? El coche que es o lo que sea.
Bueno, pues ¿tiene posibilidad de expansión? Siete Palmas, hay solares ahí.
Hombre, ¿no? Solares hay, no sé si se viene a expandir más, pero bueno, sí que hay disponibilidad. Nosotros estamos apostando porque se haga una zona deportiva pública, porque no hay ninguna zona deportiva pública que tú puedas acceder públicamente. No tenemos ningún centro deportivo.
Gran Canaria Arena,
pero
sí, es público, pero ya sabemos,
privado, pero no lo puedes usar. Puedes usar y instalar lo que te permiten usar, pero no es público. de que los vecinos puedan entrar, acceder, ¿eh? Nosotros planteamos la creación, que hay un espacio grandísimo de más de 5.000 metros.
¿Dónde?
Donde está lo de la comisaría nueva, anexa.
Sí.
Esto es un espacio grandísimo que hay ahí para una zona deportiva. Se lo propusimos al ayuntamiento y dice que sí, que ahí va a haber una zona deportiva, pero estilo al Martín Freire. Mientras se haga, nos da igual el qué, pero que los vecinos puedan hacer uso de esas instalaciones.
Bueno, conexiones. ¿Están ustedes atendidos en cuanto a conexiones?
En cuanto a conexiones, global, yo creo que sí, que estamos bastante bien. Sí que es bueno, o creo que debería mejorar la conexión de guaguas municipales, porque la 91 es una línea que recorre Tamaraceite y te baja por Siete Palmas y ahí te puedes estar hasta 45 minutos, ¿sabes?
Un paseo por la ciudad, ¿no?
Es un paseo por la ciudad. Entonces nosotros sí que nos piden que las guaguas pues sean o más rápidas o que pasen con más frecuencia, ¿no? Uh-huh. Sí que nos comentaron que ahora cuando empiece el tema de la metro guagua en la zona baja, pues todo lo que era los vehículos que sobran abajo, pues los van a pasar a la zona alta.
Aparcamiento no tienen problema, ¿no? En principio.
Aparcamiento hay bastante. Sí hay. Otra cosa es que los vecinos y la gente quiera caminar. Hay dos grandes anexos. Hay uno que cabe en más de 1.000 coches. Junto al cementerio hay 590 plazas que tampoco se usan y todos queremos comodidad, todos queremos aparcar en la puerta. Entonces nosotros creemos que por el bien de todas las empresas, de todos los comercios, todos los trabajadores de la zona deberían aparcar en los parking nexos, en los parking disuasorios que hay. Hay dos. Uh-huh. Nosotros estuvimos en contra de la puesta en marcha de más zona azul en Siete Palmas, pero por eso mismo, porque los propios trabajadores aparcan en la misma calle. O sea, tú no puedes solicitarme a mí que tú pierdes clientela cuando tú eres el que tú aparcas en la calle.
Ya. Uh-huh.
Puedes aparcar en otra zona anexa. Uh-huh.
Hablando del anexo, ¿es un problema los conciertos que se celebran ahí hasta altas horas? Porque yo los escucho desde mi casa, que yo he cantado canciones.
Es un problema la última edición, que bueno, que fue la primera del Gran Canaria Gran Fest. Duró hasta las 4 de la madrugada y fuegos artificiales y tal. Nosotros denunciamos eso ante el ayuntamiento. El cabildo también, y bueno, pues se nos dijo que se retrasaron en las actuaciones por un problema. Entonces nosotros lo que solicitamos es que conciertos sí, nosotros no estamos para nada en contra, porque creemos que eso dinamiza el barrio y da a conocer más el barrio, pero sí que hasta unas ciertas, ¿sabes?, horas.
Ahora podemos estar
una hora prudencial. Es cierto que los conciertos no se hacen todos los días, ni una vez al mes, pero sí que en estas fechas sí se celebran varios.
Entonces, como demanda, ya para acabar, Seven Sui, pues limpieza parece que están bastante bien, necesitan un centro cívico.
El centro cívico es primordial.
También, pues, limpieza sobre todo en los árboles, porque la mosca blanca...
La poda,
se cuela incluso en las viviendas, ¿no? Y también un centro público deportivo.
Exacto,
son las
sí.
Tres principales demandas.
Eso es lo que más siempre hemos solicitado. Siempre hay cosas, pues, obras más pequeñas que hemos tratado en estos últimos días, como es que se le pongan sombras a los parques infantiles. Hay parques y brilla por su ausencia lo que es el tema de sombra, ya que se puede hacer con árboles o con cubiertas de algún tipo. Uh-huh. Y esas son pues las demandas principales que...
Pues hemos conocido el barrio de Siete Palmas, lugar fabuloso para vivir, todo hay que decirlo. Seven Sui Ramos, representante de la Asociación de Vecinos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Del 1 al 10 de septiembre, vive una gran aventura en la Vuelta al Cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en nuestro juego y consigue material escolar gratis y entra en un sorteo final de una magnífica tablet y una mountain bike. Vuelta al Cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imaginen ustedes la cara de la víctima, ¿no? Y también de la gente. Le pongo un poquito en antecedentes. Resulta que una mujer fue a denunciar un caso de violencia de género a una comisaría de la Guardia Civil y resulta que el oficial que la atendió, el personal de la Benemérita, el Guardia Civil, no tenía acceso a los mecanismos necesarios como para poder realizar una atención especificada. Ni tenía acceso, ni tampoco la formación adecuada. Bueno, pues esto lo trasladó a los mandos superiores y lo que hicieron fue darle 800 folios sobre la mesa. Esta es la formación. Léeselo usted y a partir de aquí, si tiene alguna duda, nos pregunta. Vamos a saludar a Juan Couce, que es el responsable de la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Las Palmas, que es quien lo denuncia. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto es tremendo, ¿no? Sobre todo con la sensibilidad social que hay en contra de los casos de violencia de género, que una mujer vaya a denunciar un asunto de estas características y los agentes se ven que no tienen formación específica, pero también que no tiene acceso al programa de valoración.
Pues ahí está lo que ocurrió hace un par de meses en un cuartel de la Guardia Civil, donde la gente que se encontraba para recoger las denuncias, pues no, pues se vio en la situación de que no le habían dado acceso al programa de valoración policial de riesgos y tuvo que venir un agente de un cuartel cercano a poder hacer esa valoración tras la denuncia que presentó una víctima de violencia de género.
Uh-huh. Y cuando ustedes trasladaron a los superiores este problema, la verdad es que es paradójico, ¿no?, e indignante incluso, que le puso sobre la mesa 800 folios, como, ala, tú de forma independiente te formas tú mismo, ¿no?
Sí, te formas tú mismo, te lees los 800 folios y si tienes alguna duda, pues nos la trasladas, que ya te la explicará los especialistas en violencia de género. Pero bueno, uh-huh, esto no viene nada más que a demostrar que lo que dice el pacto contra la violencia de género que se firmó en el año 2003, bueno, pues hay un capítulo específico sobre la formación de todos los agentes que trabajan en la violencia de género. Bueno, pues en Guardia Civil, según lo que ha ocurrido aquí, pues no se da. Hay ciertas personas que no son formadas en prevención de riesgos ni de violencia de género.
¿Pero hay programas, hay cursos especializados para ello, Juan?
Sí, cursos hay, pero normalmente siempre van a esos cursos, pues va muy poca gente o no se forma a todos los actores que trabajan en violencia de género. Bueno, a uno se les forma según la actuación que tengan. Hay gentes que trabajan de patrulleros, o sea, los que se ven en la calle patrullando, los primeros en actuar y otros que tienen que recoger las denuncias. Uh-huh. Bueno, pues en este caso, pues este jefe en concreto lo que hizo fue cambiar a un agente que estaba en patrullas, lo puso de instructor de diligencias, pero no se les dio ni la formación adecuada, ni los accesos para poder intentar, aunque fuese, realizar una valoración de policial de riesgo de estas víctimas.
Claro, porque yo entiendo que los cursos, en función del cargo que ocupas o el lugar donde realizas tu trabajo, puede ser obligatorio o no, pero hay algunos casos en los que no cabe la menor duda, es necesario hacer este curso y sobre todo tener acceso al programa.
Evidentemente, o sea, la propia administración es la que te tiene que dar la formación y darte los accesos. Si si es la administración, en este caso los jefes de turno, los que no te dan el acceso a las aplicaciones informáticas ni te enseñan cómo se utiliza, bueno, pues tenemos un serio problema que se está viendo que ocurre en varias situaciones de la Guardia Civil. Lo peor de todo esto es que haya sido que se le haya facilitado para hacerlo en vacaciones cuando la propia Unión Europea reconoce la desconexión digital y el tiempo de vacaciones no es tiempo para de formación. Eso debería ser en tiempo de trabajo, que es lo que marcan las distintas sentencias de la Unión Europea.
Y entiendo que esto no es puntual. Esto ocurrió, pero ya probablemente habrá pasado en otras ocasiones. Incluso ahora está pasando.
Pues actualmente ocurre, y no le voy a decir si no es puntual, pero esta gente presentó un recurso ante el superior inmediato del mando que le ordenó leerse los 800 folios y lo único que viene a decirle es que se los tiene que leer en este periodo de tiempo y que nunca nadie había pedido la formación, con lo cual se entiende que tampoco la han recibido, sino que ha sido voy aprendiendo de lo que me viene contando el que está a mi lado o de lo que voy viendo día a día, con lo cual, bueno, pues creemos que esta formación en violencia de género deja mucho que desear.
¿Y cómo se soluciona este tema, Juan?
Bueno, pues formando a todos los agentes que tienen que realizar estas tareas, pues antes de ponerse a trabajar en violencia de género, pues es formarlos. No solo es cuestión de recoger una denuncia, sino de cómo se trata a la víctima, de tener cierta empatía hacia ella, ver los problemas que puede tener. O sea, es más complejo que ponerse a teclear lo que una víctima me cuenta.
Lo que está claro es que aquella víctima de violencia de género que va a denunciar a cualquier comisaría de la Guardia Civil, atención va a tener, ¿no? Si no por un agente, será por otro, pero no se va a quedar sin atención.
Va a dar la atención necesaria a la víctima, que es lo primero, que hay que preservar su integridad. Pero claro, si los agentes no están realmente formados en cómo tratar a estas mujeres, bueno, pues aquí tenemos un problema que hay que intentar solucionar. No es que los agentes no quieran solucionarlo, nada más lejos de la realidad, que estamos para eso y para proteger a todos los ciudadanos. Pero claro, la formación hay que dársela. La administración tiene que dar esta formación. Y tiene que darse en tiempo de trabajo, no en tiempo de vacaciones. Claro. No puede ser que una gente se vaya de vacaciones, un mes de vacaciones en agosto, y se tenga que ir cargado con el ordenador y con 800 folios para estudiarse toda la normativa de protección de la víctima.
Claro, que no tiene ningún tipo de sentido. El recorrido de esta denuncia que interpuso el agente implicado en este conflicto, en este problema, ¿cuál puede ser, Juan?
Bueno, pues esto va a terminar en un contencioso administrativo, ya que el superior de este mando le ha dado la razón, en sentido de que, bueno, que la gente tiene que formarse por su cuenta, y creemos que incumple la normativa europea, ya que la normativa europea dice que la formación tiene que ser a cargo del empresario.
Pero Juan, ¿en qué cabeza cabe que un agente se debe formar de manera autónoma? Que no hay unos mentores que conocen perfectamente el sistema y cómo funciona para darle la formación necesaria. Eso no se entiende, Juan.
Yo pienso lo mismo que usted, pero desgraciadamente en la Guardia Civil hay gente que piensa distinto, que tiene más cargo o más empleo, más responsabilidades que el guardia que solicitó esta formación, y que le ha dicho que no tiene razón, con lo cual la única solución que queda es que la autoridad judicial pues le dé la razón en un proceso administrativo y que sea formado en esta materia tras la sentencia que tenga que venir.
Pero cursos debe haberlo, para apuntarse la gente.
Hay para apuntarse o que es la, pero es que no se trata de apuntarse, es que si un agente solo se dedica a su especialidad, vamos a ver, le explico la situación de un cuartel de la Guardia Civil. Normalmente está dividido por áreas, hay un área de administrativa, hay un área de patrullas en la área pública, donde la formación del guardia es en defensa personal, en atender a un ciudadano, en unas primeras diligencias. Hay otro área que se dedica a la instrucción de diligencias de casos más complejos, y hay otro área que se dedica a investigar delitos, pues los que normalmente van de paisano. Entonces, si un agente está en un área, pues se formará en el área que está. Si el jefe cambia al personal de área, lo que tiene que hacer es formarlo a la nueva área a la que va, porque lo que él tiene de formación es en el área en la que estaba trabajando, que seguramente esté bien formado para esa tarea que tiene. Si cambia de unidad de trabajo tendrá que ser formado en los nuevos cometidos que va a tener.
Y esto no ocurre, lamentablemente. Juan Couce, el responsable de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, gracias por atender a la cadena como una vez más. Un abrazo fuerte, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bien, bien, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio.
It's wonderful, it's wonderful, dice Paolo Conte en este clásico. Con él llegaremos a las 11 de la mañana, escucharemos el avance del mediodía COPE. Nos quedaría una hora por delante de mucho contenido. Esto es Herrera en COPE, Gran Canaria.
Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perdere più tempo.
Como dice la frase, el tiempo se nos escapa entre los dedos y hay que aprovecharlo.
Alberto Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿y tu verano qué tal ha sido?
Pues mira, intenso como siempre, igual que Enrique, un poquito de descanso y mucho con la familia, que también se lo merecen.
Uh-huh. A ver si puedo recuperarlo, les voy a poner un vídeo. Es un vídeo realmente, pero vamos a escuchar el audio que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Vamos a ver si lo tengo por aquí y lo puedo
denunciar y aliarla cuando es que de verdad lo pasó peor ella que nosotros. Y en nuestro primer día de vacaciones fuimos a cenar a un restaurante y pedimos atún. Para nuestra sorpresa, al cabo de un rato nos dimos cuenta de que estaba en mal estado porque nos empezamos a poner rojos a manchas y tuvimos que correr a urgencias. Cuando lo compartí en Instagram, recibí muchísimos mensajes diciéndome denuncia, pon una reclamación, que esto llega a sanidad, publica el nombre del restaurante para que nadie más vaya y demás. Créeme que los más afectados éramos nosotros y aún así fuimos al restaurante a hablar primero y nos encontramos la dueña de un restaurante que llevaba trabajando ahí media vida y que cuando se lo dijimos, la pobre mujer
Se puso a temblar,
se tuvo que sentar, se le caían las lágrimas y me tocaba los brazos y me decía, menos mal que estás aquí, menos mal que estás bien. Hubo muchísima preocupación por su parte y realmente notamos que era seguro la primera vez que le pasaba.
Estaba muy preocupada, nos pidió disculpas, dijo que iba a ver dónde estaba el error, si era en su restaurante, era en la distribución o era en el proveedor, para poder solucionar el asunto, y descartó todo el atún de esa partida.
De hecho, yo estuve investigando si había antecedentes de que esto hubiese sucedido en otra ocasión y solo encontré referencias positivas de un restaurante que era un negocio de toda la vida.
Bueno, sin duda leccionador, porque lo primero que se nos pasa a todos por la cabeza es denunciar este caso, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Pero fíjense ustedes, era la primera vez que pasaba, es un hecho grave, no cabe la menor duda, estamos hablando de una intoxicación alimentaria que podría haber derivado en algún problema grave, incluso de salud, incluso me atrevo a decir muy grave, pero me sorprende la reacción de estos chicos de volver otra vez a interesarse, Enrique, ¿en qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Dónde está el problema, no?
Bueno, yo creo que la actitud de esta pareja, la verdad que es una actitud muy positiva y es un ejemplo a seguir. Las empresas cometemos errores. El problema es que la empresa lo niegue, no sepa solventarlo, no dé una compensación de cualquier tipo al cliente por ese mal servicio. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en una reclamación hacia alimenticia o de cualquier cosa es lo primero acercarnos a la empresa. Oye, mira, me ha sucedido esto. Como sé el speech, oye, cometemos errores. Es completamente normal. Si el cliente tiene esa proactividad sin buscar el conflicto, sin buscar la guerra, ¿no? Sin el mal rollo con la empresa, estoy seguro que la empresa va a abrir sus puertas y le va a decir, oye, mira, vamos a estudiar a ver cuál ha sido el problema, como fue en el caso de estos chicos. Agradecer al cliente, a esta pareja, que no los hayan denunciado, porque el primer paso tiene que ser ese, el acercamiento a la empresa para ver si podemos buscar alguna solución en común, darle explicaciones de lo que ha sucedido y alguna convención, como después, creo que esta parte del vídeo no la hemos oído, los chicos vuelven al restaurante y la señora del restaurante les invita a cenar, ¿no? Oye, yo creo que por ahí deben de ir los tiros, más que generar más problemas al problema. Yo creo que ese tiene que ser el buen rollo entre la persona que causa, la empresa que causa el daño y el damnificado. Yo creo que ese es el gran secreto.
Como dirías tú, Enrique, bidireccional, ¿no? No solamente los clientes, claro, exacto, sino también exacto. La empresa reconocer que se ha equivocado y a partir de ahí subsanarlo de la mejor manera posible. En este caso, oye, ven y te invito a cenar y además una cena suculenta, una buena cena, sí, la más cara del restaurante, ¿no?
Pero y ya no solo por la compensación, sino por el hecho de estos chicos, oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me he intoxicado? Pedirle responsabilidades, que es lo que estamos haciendo, y responsabilidad a quien me ha causado un daño, ¿bien? A partir de ahí, todo, oye, acercamiento. El problema hubiera estado, como dije, en que la empresa se hubiera negado a que hubiera dicho, no fui yo, o no, pues, no quiero atenderte, pero en cambio la señora, que por lo visto era un negocio de toda la vida, pues, oye, estuvo proactiva, abrió sus puertas a estos chicos. Porque fíjate el daño que podían haber causado a estos chicos, porque además creo que son una pareja que se maneja en redes sociales y tal, en el caso de que hubieran publicado el lugar donde tuvieron esa intoxicación, hubieran puesto reviews negativas, eso puede ser la ruina.
Le cierran el restaurante seguro, durante un tiempo determinado.
No, una inspección le va a caer seguro.
Sí, no, eso mismo. Y no está mal, ¿eh? Que de repente también le entre una inspección, es la primera vez que ocurre, pero oye, siempre más vale prevenir. En fin, ¿cómo lo ves tú, Alberto?
Hombre, a mí lo que me llama incluso mayor la atención es que nos asombre la empatía de estos chavales, ¿no?, ante un problema, ¿no? Desgraciadamente en nuestra sociedad, pues creo que de alguna manera se ha convertido un poco tóxica, ¿no? Porque no es normal. Si tú tienes un problema, lo primero es que te intentas informar o intentas solucionarlo, independientemente de la gravedad de este tema, ¿no?, que ha vivido una intoxicación. Hombre, tienes un problema. Oye, mira, me ha pasado esto. Como aparecía en ese vídeo, hombre, a lo mejor no fue un problema directamente de la señora del restaurante, sino que de una partida que vino mal alimentaria, que obviamente la propietaria no podía saber nada. Lo más importante es la actitud que ha tenido esa empresaria ante estos chavales, ¿no? Que la pobre se echó a llorar, de decir, joder, lo que hubiera podido haber pasado, ¿no? Por eso es muy importante, este mensaje es bastante lesionador, deberíamos aprender de ello, ¿no? De decir, oye, que antes de ponernos a publicar en las redes que denuncias y cosas, primero nos informamos, nos preguntamos. También, por el otro lado, tiene que haber esa capacidad de sentir una crítica constructiva, de intentar solucionar los problemas, y a partir de ahí, si ya es verdad que esa empresa o esa persona no toma las decisiones correctas, pues entonces sí que hay que ser implacable. ¿Por qué? Porque no debemos dejar pasar, ya no porque sea un tema grave, sino incluso menos grave, de que los servicios deben darse profesionalmente y adecuadamente. De ahí que ojalá la sociedad aprendiera de estos chavales que antes de dar un bofetón, primero intenta descubrir si efectivamente hubo una negligencia o fue simplemente...
Lo primero que se nos viene a toda la cabeza es denunciar en redes. Es lo primero. Oye, mira, denunciar en redes, este restaurante tal, y ya de alguna manera la punta.
Y lo que vuela eso, que después de información y cómo se transciende, ¿no? Y el mal que va a ocasionar cuando a lo mejor esa pobre señora pues fue más víctima que causante, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero... hombre, por lo menos inténtate informar.
A veces es necesario, Alberto, Enrique, a veces es necesario, ¿no?, el denunciarlo en redes, pero siempre sí, cuando hay un paso previo, si no te atienden.
Pero cuando no, efectivamente, ¿no? Pero cuando no tenemos una escucha activa por parte de la persona que nos ha arrojado al daño. Una puntualización, escarbando un poco, es que fíjate que ellos decían un negocio toda la vida, o sea, era un negocio a pie de calle, un restaurante tradicional que era de una señora, seguramente fue un restaurante familiar, y lo bien que les atendieron, ¿no? O
frente a la queja. Y esto teníamos que traspolarlo a las grandes corporaciones que han perdido ese tacto con el cliente. ¿Es posible esta reclamación y acogerla, que nos acojan esta reclamación con tanto cariño y con tanto sentimiento una gran corporación? No, ¿vale? Nos vamos a perder en pulso el 1, pulso el 2 y que nadie nos conteste a una línea de atención al cliente, una centralita, ¿no? Entonces, si nos vamos a las reviews de restaurantes, veremos que los pequeños restaurantes, como el de esta señora, que tienen ese cariño, ese carisma, ese atender al cliente de tú a tú, ¿no?, siempre tienen unas reviews positivas altísimas. Y las grandes corporaciones, las reviews suelen ser más comedidas e incluso en muchos casos negativas. Pero es por esto, porque un pequeño negocio es permeable a esa queja y a tratarla con una forma pues amable para buscar solventarlo. ¿Por qué? Porque tenemos responsables. Estaba esa señora, que a esa señora le preocupaba mucho que su negocio no se viera afectado por una review negativa. En cambio, las grandes corporaciones, que nos perdemos en esas grandes centralitas, pues le falta mucho ese carisma y esa empatía.
Pues sí, desde luego que sí, ejemplar, modélica la reacción de esta pareja. Cambiamos de asunto. Yo no sé si esto se puede extrapolar aquí a Canarias. Yo en principio creo que no, pero llama la atención que se haya tomado esta medida, ¿no? Titulan golpe al modelo de vivienda vacacional. Sabemos que hay varios, ¿no?, pero los más reconocidos es Booking y Airbnb. Pues Nueva York prohíbe desde ayer alquilar por menos de 30 días una vivienda vacacional, salvo que esté el dueño en el interior, en el piso. ¿Cómo ven ustedes esto, Alberto? ¿Es un lobby, pregunto, los complejos hoteleros y de alguna manera han influido, han presionado para que se llegue a aplicar esta medida? Alberto, ¿cómo lo ves?
Bueno, sabes que, y más en Canarias, en Palma de Mallorca, el problema de las viviendas vacacionales están ahí. Un problema importante que realmente tiene, por ahora, difícil solución, ¿no? Se han tomado ciertas medidas, pero realmente no hay ninguna clara sobre este tema. ¿Por qué? Porque, por un lado, debemos plantearnos de que sí que es cierto. En cierta medida podría considerarse como una intromisión en la actividad empresarial de un complejo turístico, de un apartamento, un hotel, etcétera. Por otro lado, también el derecho de tener una persona en una vivienda y poderse alquilar a quien quiera, ¿no? Después tenemos también el derecho de los vecinos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener tú una persona viviendo en una vivienda y una persona que viene de vacaciones, que genera algún ruido, molestias, etcétera. Es un problema bastante bastante importante, bastante grave, y que existen distintas medidas, pero que ahora mismo no están muy claras. Por ejemplo, definir qué tipo de vivienda o qué tipo de medidas deberían tener esas viviendas para permitir este tipo de alquileres. Lo que ha hecho Nueva York sí que es verdad que me parece un completo absurdo. O sea, esa es mi opinión personal. O sea, están limitando a que una persona pueda alquilar a 30 días. Y fíjense que, independientemente de todo, esas viviendas están pagando sus impuestos. Uh-huh. Pero aquí, por ejemplo, en España, ¿qué pasaría si en vez de estar esa vivienda alquilada en vacacional está ocupada? O sea, si está ocupada, tiene que estar el propietario dentro. O sea, no. Ya sé que a lo mejor me estoy yendo un poco por la tangente, pero creo que por ahí no van los...
Hombre, si es una manera para regular la vivienda vacacional en Nueva York, porque parece ser que se han encontrado unos 10.000 apartamentos que eran fraudulentos, hombre, la mejor medida en un principio parece que no es, ¿no? Porque esto es lo que va a generar es una sensación de repulsa, ¿no? Es decir, es una barrera para poder visitar Estados Unidos cuando la gran mayoría de nosotros, algunos se van a hoteles, pero ¿cómo están proliferando, no? Pues sobre todo porque es mucho más barato, ¿no? Y tienes esa sensación de vivir en la gran manzana, ¿no?, en estas viviendas vacacionales, ¿no? De luego que sí.
Sí, bueno, y está muy bien. Ahora, ¿por qué una limitación de que pueda estar 30 días? O sea, ahora resulta que para tú poder ir a Nueva York y no tener que sufrir los costos de lo que puede hacer un hotel con los servicios, obviamente, de un hotel, hay que hay una diferencia de servicio abismal. Te tengas que estar como mínimo 30 días, o que esté el propietario dentro, ¿no? O
O sea, resulta que ahora yo alquilo como vivienda vacacional no la vivienda, sino una habitación. Entonces sí. O sea, no, yo no he entrado en detalle de exactamente cuáles son los matices de esa ley, porque eso en Estados Unidos y obviamente aquí no llega todo el detalle de la ley. Pero me parece un poco incongruente, me parece un poco cogido con lo de... Y que sí, probablemente haya bastante presión de los lobbies turísticos de este país para que de alguna manera evitar, en la medida de lo posible, que este tipo de actividades...
Que subirá el precio del alojamiento, no te quepa la menor duda, ¿no? Porque ya sabes, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Eso es así. Aquí, Enrique, difícil encaje esto lo tiene aquí, sobre todo porque el modelo turístico en Manhattan es completamente diferente al que tenemos aquí, ¿no? Es decir, aquí es totalmente absurdo, teniendo en cuenta que la estancia media de un turista puede ser, se ha recortado, ¿eh? Puede ser una semana y media, 10 días aproximadamente. Aquí no tenía ningún tipo de sentido, pero la verdad es que llama muchísimo la atención. Enrique, ¿cómo lo ves?
A ver, lo que está claro es que los nuevos modelos de negocio, como es el alquiler vacacional y las empresas que abanderan estos nuevos modelos, como por ejemplo es el Airbnb, chocan frontalmente con una normativa que estaba establecida hace muchos años, ¿no? Llegan en un momento determinado y dicen, oye, este es el modelo, chocan con la normativa y comienzan a haber una serie de fricciones. Fricciones que estoy completamente seguro que con los años pues irán teniendo encajes no radicales como este, sino, irán encajando esas piezas del puzzle que ahora mismo no encajan unas con otras. La verdad que a mí me parece bastante radical cómo lo ha tomado la ciudad de Nueva York con respecto a Airbnb, porque de hecho... ha sido tajante, creo que ya la va a aplicar ya sin dar tiempo ni siquiera a un poco a los que se dedican al alquiler vacacional a, oye, pues modificar un poco el modelo de negocio. La verdad que lo que argumentan es que el incremento, la normativa, esta normativa de solamente mínimo 30 días y además si fuera menos tiene que estar el propietario de la vivienda dentro, que es como Alberto estaba diciendo al final, que no deja de ser otra cosa que alquilar habitaciones, y no tiene mucho sentido porque el que viaja no viaja así. Pese a que hemos cambiado la forma en la que nos hospedamos cuando viajamos, que el Airbnb es una de las opciones, no creo que sea la mejor opción para un turista. Yo creo que están los dos conmigo en que esté el inquilino, el dueño de la casa.
Pues no, es que lo que alquila, como dice Alberto, son habitaciones, porque el inquilino va a estar en casa, y si tú vas a hacer de comer, pues vas a tener el inquilino en casa.
No tiene sentido. Yo creo que el contrato lo puedes poner así. O sea, puedes decir que yo te he alquilado 4 habitaciones y el cómo vas a detectar tú que el empresario o el dueño de esa vivienda va o no va.
No, también. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra también.
Esa es otra. Es muy complejo. Además, lo que sí tiene esta medida y un problema que vivimos mucho en Canarias, ¿no? Que es el alza tan importante o la dificultad que se encuentra hoy día de encontrar una vivienda de alquiler normal, precisamente por la propiedadización de los alquileres vacacionales. Han subido muchísimo los precios de los alquileres precisamente por la gran demanda que hay y la poca oferta, porque la oferta casi se ha ido a este modelo de arrendamiento porque en sí es bastante más...
Pero porque, Alberto, no está regulada, porque yo conozco pisos tal cual con su comunidad de vecinos que se están alquilando en periodos cortos de tiempo, te lo alquilan en periodos cortos de tiempo, a lo mejor te lo alquilan un mes, no te lo alquilan más de un mes. Eso es una vivienda vacacional, aunque no cumpla las características de vivienda vacacional, pero lo es. Entras ahora en cualquier tipo de plataforma inmobiliaria y lo ves, tal cual. Eso no está regulado.
Un mes, 15 días, claro. 3 meses, los alquileres de temporada, imaginémonos esto, a nosotros no nos pasa, pero en Palma de Mallorca, que la mayoría de la oferta turística se genera en verano, allí producen alquileres durante 3 meses y después lo tienen la vivienda ya en vacío. Creo que deberían sentarse todas las partes, pero como bien decía Enrique, no hacerlo de forma tajante, sino hablar con todas las partes, que eso nos falta bastante.
Enrique, te pongo un ejemplo. Disculpa, Alberto. Enrique, te pongo un ejemplo. Tienes tú una vivienda cerca de la playa de Las Canteras, ¿no? Y te das cuenta de que, oye, hay muchísima demanda y que a través de las plataformas inmobiliarias puedes poner en régimen de alquiler tu vivienda y además te sacas buenos beneficios, ¿no? Y dices, bueno, pues si yo la pongo un año, sanco tanto, pero si limito el periodo de arrendamiento, saco el triple. Lo primero que se te pasa a ti y a mucha gente por la cabeza es, pues mira, me adapto a este modelo y lo que hago es que vivo yo en otro sitio que sea más, mucho más económico, ¿no? Porque me estoy sacando un sustento de vida incluso ahí. Es decir, que eso...
Pero está correctísimo, o sea, pasa. Pero ¿por qué no? Mientras estemos dentro de la normativa que nos plantea...
Pero entonces es una vivienda vacacional.
Sí, pero lo que te quiero decir es que mientras estemos dentro de la normativa vigente, bienvenido sea, o sea, todos tenemos el derecho de sacar el rendimiento que creamos oportuno de nuestra propiedad, siempre respetando el derecho de los demás, ¿vale? Entonces, esto es un problema que acaba de surgir, y como todos los problemas cuando surgen, pues tenemos posiciones polarizadas, ¿no? Tenemos, por un lado, el bando de las administraciones públicas que dicen, oye, mira, no, porque no me interesa, y tenemos por contra el derecho a la propiedad privada y hacer esa propiedad lo que queramos para sacar rendimiento. La virtud está en el término medio. ¿Hemos llegado al término medio? No, nos quedan años todavía de limar asperezas y que se vayan viendo las distintas casuísticas que hay, a las que hay que ir regulando, sí. Porque todavía no tenemos todas esas casuísticas que se van a ir dando. ¿Por qué? Porque es un modelo nuevo de negocio. Eso pasará con el alquiler vacacional o con cualquier cosa. Da igual, está pasando, por ejemplo, con las criptomonedas. Se están dando una serie de casuísticas y el negocio va adelante y la normativa va detrás.
Ya.
Entonces, se tendrán que ir regulando poco a poco.
Sí, eso es lo que está pasando.
Estamos ahora mismo en un momento de un poco revuelto.
Sí, esto es lo que está pasando en el alquiler vacacional. Vamos a cambiar de asunto. Saben ustedes que hay, ¿cuántos son? 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Algunos... Pues, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy bien que se reflejen, pero que van a ser complicados, ¿no?, de poder solventar. El primero es el fin de la pobreza. En un concurso de belleza, tú le preguntas a cualquiera, dice, ¿cuál es tu máximo anhelo? El fin de la pobreza. Pues mira, el primero de estos objetivos, desarrollo de objetivos sostenibles es eso. El hambre cero, salud y bienestar, y por supuesto también intentar reducir al 100% las emisiones de CO2. Hay un estudio que dice que las grandes economías necesitarían 200 años para reducir a cero las emisiones de 2050. Por lo tanto, los expertos consideran totalmente inviable cumplir en 2050 este objetivo. 200 años, Alberto. Es una barbaridad, ¿eh? Que no lo vamos a ver, ni siquiera nuestros hijos y nuestros nietos.
Hombre, coincide prácticamente desde que comenzamos nosotros a emitir CO2 casi con la revolución industrial por allá por el siglo XIX, ¿no?
Sí.
La verdad que está complicado. El otro día vi una información bastante interesante de China, en donde se veía un gran descampado con cientos, miles de vehículos eléctricos abandonados, que eran en ese país, resulta que daban subvenciones por de comprar o fabricar ese tipo de vehículos, pero es tanto la fabricación y tan baja la demanda, porque todavía no ha calado realmente y todavía no se ha explicado realmente si efectivamente, por ejemplo, el vehículo eléctrico es tan ecológico como dicen. Yo sigo pensando, o a mí por lo menos me lo ha explicado, si realmente después con esa batería, realmente, ¿qué se va a hacer? ¿No será también una contaminación paralela? O incluso, ¿cómo solventar tener que estar horas cargando un vehículo?
Más que el actual, parece que sí, Alberto, pero ¿es el definitivo? Yo, como tú también,
yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, el modelo japonés, que están tirando más por energía de hidrógeno, yo pienso que por ahí van malos tiros, sí. Además, una contaminante. Ahí sí que podríamos nosotros agilizar todo este movimiento de lo que sería la contaminación. Lo de la pobreza cero, hombre, eso me parece una utopía que ni en 200 años ni en 2000. ¿Sabes? Siempre va a haber diferencias, siempre van a haber unos que van a estar un poquito mejor y otros un poquito peor. Yo creo que va en la naturaleza humana y es una cosa que la humanidad nunca ha logrado y no creo que lo logren 200 años.
Bueno,
pero lo que es la contaminación, pues...
Complicado.
Yo tiraría, lo que pasa, claro, yo no soy científico, pero la energía del hidrógeno me parece más acertada que la eléctrica, porque no, honestamente, no la veo todavía.
Enrique, en el estudio dice que el crecimiento económico supone un obstáculo que además ralentiza significativamente ese cumplimiento de los objetivos en el Acuerdo de París, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues que si no hay crecimiento económico no vamos a solventar, por ejemplo, el ODS de la pobreza. Vale, entonces, aquí lo que tenemos que tratar de...
Aludimos al crecimiento sostenible, entonces.
Claro, es que, ¿cómo generamos riqueza para la sociedad si decimos que no podemos tener crecimiento económico y lo que nos ha llevado a una mejora de la calidad de vida, lo que nos ha llevado a una mejora de la salud, de la longevidad, el motor ha sido el crecimiento económico? Entonces, no podemos dejar atrás el crecimiento económico si queremos solventar estos déficits.
Pero bueno,
claro,
tampoco es justo asemejar el crecimiento económico hoy en día, hace algunos años sí, con la emisión de CO2.
Bueno, no, vamos a ver.
No es equitativo, ni es justo, ni debe ser
real. Pero, vamos a ver, pero como decía Alberto, llevamos desde el siglo XIX con la produciendo industrialmente y contaminando. ¿Cómo vamos a pretender en 100 o menos, porque realmente el objetivo es que fuera en el 2050, tener esa reducción tan grande de emisiones de CO2? Es imposible. O sea, teníamos que tener, el informe lo dice, unas tasas del 30% de reducción anual de emisiones y estamos al 1,6. ¿Vale? Es una auténtica locura. Han sido unos objetivos que nos han sobrepasado, las expectativas han sido demasiado positivas con respecto a estos objetivos. ¿Pero por qué? Por lo que estaban hablando ustedes dos ahora, porque realmente todavía no tenemos elementos que sean productivamente eficientes en cuanto a energías verdes. O sea, no existe, estamos todavía en el modelo prueba-error. Alberto está diciendo, oye, pues yo apuesto por el hidrógeno, el otro apuesta por la energía nuclear, el otro por el eléctrico. Sí. Entonces todavía estamos en ese modelo prueba-error que con el tiempo se irán descartando esas soluciones que no sean tan beneficiosas para el medio ambiente y se irán quedando aquí. Por lo tanto, es que esto no va a ser en 2050 como se está planteando. Tú hablabas
que
se nos ha ido... No, el objetivo era 2050.
Sí, sí.
Y tú has dicho que se nos va a 200
años.
Es normal, porque llevamos con unos modelos productivos que no... Esos modelos productivos de la noche a la mañana no podemos ver si los cambiamos. Es imposible. O sea, porque requieren mucha inversión, requieren nuevo personal capacitado, y eso es generacional. Hemos ido destruyendo el medio ambiente en base a, en pos de crear una buena economía. Ahora es el momento de decir, oye, vamos a tener una buena economía, vamos a luchar por la pobreza cero, por todos estos ODS, pero el espacio de tiempo que tenemos que darnos es grande. Te digo, llevamos desde el siglo XIX destrozando nuestro planeta. ¿Cómo vamos a aprender a arreglarlo en 50, 100 años?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo más importante es tener esos objetivos y, en la medida de lo posible, dar los pasos adecuados para cumplirlos, que yo creo que, en principio, parece que, por lo menos aquí en Canarias, sí estamos en ese camino. A ver si lo conseguimos. Son 200 años las grandes economías y a ver si podemos reducir esa cifra. Vamos a ver qué pasa. Enrique, será hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Bueno, a cuidarse mucho, amigo.
Bueno.
Alberto Sánchez, como siempre, gracias. Buen día.
Saludos, señores.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Teror es el pino, devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos un rato especial. Y el ritual final de regresar en la global. Entra en la guagua de las promesas.com. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Vive en COPE las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, la bajada, la romería ofrenda, el Día del Pino. Todo te lo contamos en COPE, en el 103.0 de la FM.
Un saludo cordial en estos días de fiesta que se aproximan en honor a la Virgen del Pino. Una llamada a venir a visitarla, a animarse todos a peregrinar a los pies de la Virgen. Celebremos juntos con alegría, respeto y armonía, llenos de júbilo, nuestro fervor, nuestro cariño y nuestro amor a la Virgen del Pino, y que estas fiestas nos ayuden a ser más hermanos, más solidarios, más unidos y sacar de estos días de fiesta los valores que brotan del encuentro y de la fraternidad. Volvamos al Pino, volvamos a Teror. La Virgen les espera para animar, alentar nuestro caminar. ¡Felices fiestas!
En septiembre nos reencontramos con nuestra patrona. ¡Vívelo en COPE!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son sabrosos de oyentes.
Pensarán, pero estamos en carnaval, yo ya no, aquí en Canarias nos gusta mucho este tipo de música, la escuchamos a prácticamente todas las horas del día o todas las temporadas del año.
Tiene alma, tiene conciencia y corazón,
seguro que sí.
Ay.
Canta es Virginia Guantanamera, es cantante, es compositora, es cubana, vive en nuestra tierra desde hace 20 años y la tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Encantadísima, buenos días, encantadísima de estar aquí.
¿Verdad? Claro, tu apellido Guantanamera no, pero hay relación con tu apellido y sí, el lugar de donde eres.
Sí, porque soy de Guantánamo, soy de Guantánamo y entonces cargo así a cuesta con muchísimo gusto pues a la tierra que me vio nacer.
¿Y cómo es que llegaste aquí a Canarias? Hace 20 años que estás viviendo en la isla vecina, en Tenerife, pero tu familia prácticamente es de aquí, sí, de Gran Canaria. Sí, sí, ¿cómo es que llegaste aquí a nuestra tierra? ¿Cómo fue?
Después de... comencé mi vida profesional muy jovencita, con solo 17 años, y empecé a viajar por el mundo, pero llega un momento, una oportunidad en que me plantean venir acá a Canarias en el año 2003 a grabar unos discos, y entonces llego acá, me quedo totalmente enamorada de la isla.
Claro.
Sí, 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 además yo digo, claro, yo digo, pero vamos a ver si yo estoy aquí, sí. En mi zarazo, ¿no? Entonces llego acá, grabo esos discos, me proponen regresar en el 2004, regreso, y entonces ya me pienso seriamente al ver que la música cubana tiene tanto auge acá en Canarias, que es como estar en casa, y decido ya venir definitivamente en el 2005 para acá, y aquí me he establecido sin dejar los vínculos con Cuba. Desde luego desde acá también he viajado a muchísimos países, pero todos los años regreso a mi tierra porque, bueno, tengo mi empresa de artistas allá, o sea que pertenezco en Cuba. Los artistas es una profesión como la de cualquier otro, te levantas, ensayas y luego tienes conciertos, ¿no? Uh-huh. Entonces te protege una empresa que al final te puedes jubilar como un artista profesional. Uh-huh. Entonces llevo siempre esa comunicación, de hecho pronto voy a volver en diciembre a hacer el concierto estreno allá en mi tierra de Guantánamo del último disco. Amigos,
el último disco que es el séptimo, ¿no?
Efectivamente.
En tu carrera discográfica, y que además supone, digamos, un, no sé si cambio de paso.
Efectivamente.
O por lo menos un entrar en unos lares donde antes no había entrado.
Efectivamente,
¿no?
Mira, de toda la vida siempre hice la música bailable, porque en todos los discos que tengo siempre hago como guiños a la música bailable. No porque no la haya hecho profesionalmente, porque bueno, la gente que ha seguido mi carrera sabe que soy salsera también. Pero como tal, en las grabaciones, pues todavía no me había dedicado a hacer un disco plenamente de música bailable. Esta vez dije que sí. Además, también fue una recomendación de mi productor musical cubano, que se llama Juan Manuel Ceruto, que es un eminente, y todo el que lo conoce sabe que es así. Me dice: Virginia, ¿y por qué no te haces un disco nada más de música bailable? Aprovechando, porque en Cuba hay muchas cantantes que hacen salsa, pero compositoras como tal y que se dediquen a hacer un disco totalmente bailable, pues como que no. No es de oportunistas, al contrario.
Cuando dices disco bailable, exactamente, ¿a qué te estás refiriendo, Virginia?
Me estoy refiriendo a música que se baila, que se puede bailar todo el tiempo, ¿no? Que todas las composiciones están hechas con ritmos, con géneros musicales que sean bailables. Lo mismo una salsa, que un cha-cha-cha, que una cumbia, que una timba, que un son, que un guaguancó, que una guaracha. O sea, Cuba es un país que todo el mundo sabe que es una potencia de música, y casi todos los géneros musicales son bailables. Pues de eso estamos hablando, que es lo que la gente se va a encontrar en este último disco, A mi gusto, a mi aire, que es totalmente para los bailadores del mundo entero.
A mi gusto y a mi aire.
Efectivamente.
Porque este título...
Porque yo soy
por primera
así.
Vez hiciste lo que realmente te pedía el cuerpo, Virginia.
No, porque realmente entrar en esta, es como decir una cápsula un poco encerrada ahí, dedicada más bien a los hombres donde ellos gobiernan, ¿no? La música bailable, y creo que en todo el mundo es así generalmente. Dije, pues yo vengo a mi manera, a mi gusto y a mi aire, a hacer esta música que tú llevas haciendo muchísimos años, pero que yo quiero ahora entrar, pero a mi manera, no a la manera de nadie, a mi gusto y a mi aire.
Uh-huh. Bueno, ¿y ha quedado como tenías tú en la cabeza el
sí.
disco?
Sí, todas las canciones, desde luego todas las temáticas, no son nada complicadas, son bastante sencillas de entender. El bailador lo va a bailar, pero también la va a escuchar y se la va a aprender. Hay temas muy didácticos al mismo tiempo, porque vas a aprender un poco de lo que son los ritmos, como por ejemplo Mi Changüí o La Fiesta del Tambor, que estoy hablando en este caso de una rumba y de un changüí, que es un ritmo muy de Guantánamo, que hay muchísima gente que adora, pero que no conoce realmente, y narra un poco de qué van esos ritmos. Es didáctico, o sea, es un disco que se baila, pero que se aprende también escuchando.
Vamos a escuchar un poquito. Nota que tú tienes recorrido musical, porque además suena muy bien este disco, ¿eh?
Efectivamente.
Hay gente profesional detrás.
Efectivamente, fíjate.
Tú escuchas un producto y enseguida sabes,
¿verdad?,
si suena bien, si no suena tan bien, si hay gente profesional y si se ha hecho con mimo. Y aquí sí, suena muy bien.
Efectivamente. Y te voy a decir algo. Este tema pertenece al disco anterior, a mi primer premio Cubadisco, que se llama Soy lo que soy. Fíjate tú los títulos que yo me busco para pa los álbumes míos, o sea.
Tú eres muy auténtica, ¿no? Soy lo que soy, a mi gusto,
sí,
a mi aire.
No, el primero se llamó Sin Etiqueta, el primero que grabé aquí en Canarias, entonces yo voy así, ¿no? Y bueno, este tema, por ejemplo, ese que tú estás escuchando ahí es nada más y nada menos que Alexander Abreu. Una voz potente, un músico espectacular, un trompeta de primera línea de Cuba, que tuve el privilegio de que quisiera cantar este tema mío, que se llama Yo traigo un son.
Chivo.
premios Cubadisco, nada más y nada menos, ¿no?
Y consecutivo. Ya no quiero más premios Cubadisco, ahora yo quiero un Grammy.
Hombre, ojalá y consigas un Grammy, chica.
Vamos a ver, mira, es la...
Mira, te digo una cosa, tú sabes que hace tiempo entrevisté a Olga Tañón y a los 3 meses le dieron un Grammy.
Oye, entonces a lo mejor tú... Mira, bueno, como coja el Grammy va a ser,
ahí
va
te tienes
a ser
que
la primera persona,
nosotros.
Hombre... Va a ser la primera persona que voy a venir aquí a hacer la entrevista. Mira, es la tercera vez ya que presentamos un disco a los Grammys. Vamos a ver, estamos ahí batallando, vamos a ver si tenemos suerte. Pero bueno, yo creo que sí, el disco tiene muy, muy buena proyección musical. El sonido es increíble. Y no sé si tienes algún tema por ahí del último.
Ahí tenemos temitas por ahí. Ver, dale, sí, ¿no? Dale un poquito, Marcelo.
Dale un poquito ahí.
Dale.
Candela a Guantánamo, ahí te lo dejo. Escucha el sonidazo.
Esto suena a Grammy.
¿Verdad que sí?
Grammy Latino, desde luego que sí. Oye, aquí en tu tierra, ¿qué tal? ¿Te acogen bien? ¿Eres profeta?
Sí, mira, es tan, tan emotivo. Después de a lo mejor 15 años sin haber ido, volví antes de la pandemia. Fue triste porque luego muchísima gente de esa que yo abracé murió, pero bueno, yo digo que hay que seguir adelante. Ahora vuelvo en diciembre y aquello es apoteósico. O sea, imagínate tú que todavía la gente tiene una foto tuya y la pone de cuadro ahí en el salón, ¿no? Y es como que te adoran. Jamaica, de donde, que yo siempre que digo, pero tú eres de Jamaica, digo, vamos a ver, que hay un pueblo en Guantánamo que se llama Jamaica. Estamos hablando de Jamaica inglés.
Lo aclaramos.
Efectivamente.
Pero tú eres de Jamaica, Guantánamo.
Yo soy de Jamaica, Guantánamo, que viene siendo como un reparto que queda cerquita ahí de la capital. Muy bonito, donde yo me crié. Gracias a mi padre y a mi madre, que siempre estuvieron ahí muy de cerca llevándome la música. Mi padre de pequeña me obligaba realmente a cantar porque él vio condiciones.
Mi niña, eres cubana.
Lo que hay era obligado.
Que lo tienes en la sangre.
No, pero aquello era obligado. Llegaban los amigos y había que hacer entonces el espectáculo, ¿no? Se lo agradezco hoy en día. Se me murió mi viejito ahora un año y bueno, el que está ahí arriba sabe que yo le agradezco de todo corazón.
Está poniendo son al que está
ahí
arriba.
Sí. Además, era también compositor, improvisaba, cantaba, tocaba. Tenía muchísimo ángel, ¿no? Y creo que un poco modestia aparte heredé todo eso de él y se lo agradezco. Y luego mi madre, que era la parte, la que se ocupaba de los trajes, la que se ocupaba de decir sí o no, si iba o no a los espectáculos. Y bueno, una vez que ya crecí, mi padre me puso en manos de profesional realmente, me llevó a una casa de cultura, ya después, pues bueno, comencé a estudiar música como tal, me hice profesional, pero siempre estuvieron ahí muy cerquita y han estado siempre toda mi familia, que eso es algo de agradecer también. Y con Guantánamo el vínculo es especial, cada vez que voy, eso es llanto, eso son emociones que yo digo, bueno, espero que esta vez no me dé el infarto. Pero bueno, ahora en diciembre va a ser grandioso. Qué casualidad que voy a estar en la jornada que se llama La Guantanamera. Y nada, allí estaré haciendo este disco, voy a estar haciendo canciones de este disco y algunas que no son del disco, pero que me reclama Guantánamo, porque yo soy cantante de música campesina, que es como decir la música folclórica de Cuba, ¿no? Y voy a estar allí, pero lo voy a hacer esta vez no con músicos que llevo siempre de La Habana, sino con músicos de allí, de Guantánamo. ¿Te imaginas? Con gente que me ha visto crecer.
Eso va a ser. ¿Y aquí cuándo? Que te queremos ver.
Al regreso, porque siempre dije que era el compromiso de poder hacerlo allá primero, ¿no? Es como algo que me he planteado, porque además soy como muy religiosa con las promesas que hago y eso. Y ya he hecho aquí alguna que otra cosita sola, pero bueno, ya a mi regreso pues ya me tengo planteado hacer varias presentaciones acá en Canarias con este nuevo disco, porque yo sé que a la gente le va a encantar. El canario es muy bailongo.
Sí, hombre.
Entonces, le va a gustar igual.
Faltaría más. Bueno, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos conseguir más información de ti, que nos ha interesado mucho?
Yo soy como un virus, pero de los buenos, de los que no dan tan mal. Entonces me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea, me pueden encontrar en todas partes. Yo estoy en todas partes. Tengo una página web en Spotify, en todas partes. Ponen Virginia Guantanamera en el buscador de Google y allí salgo. Pu, 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 pu.
A mi gusto, a mi aire.
Efectivamente.
Si ganas un Grammy, ya sabes.
Seguro, aquí vengo, muchísimas gracias, de verdad, me sentí súper cómoda. Ay, qué cómoda estoy aquí con la entrevista.
Muy bien, yo también.
Menos mal que me dejas hablar.
Sí, también estoy muy bien. Virginia, tenemos que acabar, porque ya sabes tú, pues, que el tiempo en la radio pues
está
limitado, pero quedamos para vernos otra vez.
Seguramente.
Un placer.
Muchísimas gracias.
¿Qué escuchamos, Marcelo? ¿Qué vas a poner? Camino Alegre.
Caminito Alegre, una cumbia rica dedicada para todos los bailadores.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos ahí el punto final a Herrera en Cope Gran Canaria, pero vamos a seguir hablando de buena música, la que vamos a disfrutar el próximo 30 de septiembre, 1 de octubre en Moya, concretamente en El Pagador, en El Altillo. Vamos a tener al Legado, que va a ser un tributo del barrio. Vamos a disfrutar de 500 noches, Sabina en las venas, es también otro tributo. Y también con los Salvapantallas y Aceres. Vamos a hablar con el alcalde de Moya, Raúl Afonso, a quien tenemos ya en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, alcalde. A ver si lo podemos recuperar. Ahora. Hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos ahí un festival que ya ha cogido solvencia, ¿no?, y se consolida, la 10ª edición del Festival Costa Norte, que, quieras que no, es, no sé si decir, un caramelo envenenado, está bien que venga, pero ya se le reconoce el respaldo, por lo tanto, cada día o cada año debe superarse, alcalde.
Pues sí, la verdad, que el lugar donde se celebra pues tiene sus limitaciones, porque
en su día empezó como, bueno, por sacar algunos de los eventos del casco del municipio y hacerlos pues en la costa, en la cumbre, los más alejados del casco. Y se ha ido consolidando que ya ahora pues se está esperando que llegue la fecha para celebrarlo y por supuesto intentamos que cada año pues tenga más actividades, que sea para toda la familia y eso es lo que se ha trabajado para este programa y estamos convencidos de que será un éxito.
Mucho más que un festival musical, porque tenemos una feria de artesanía, tenemos incluso restauración, tenemos talleres, masterclass. ¿Qué más vamos a tener en este Festival Costa Norte, alcalde?
También se hacen actividades medioambientales, los talleres para los más pequeños, una limpieza por parte de los voluntarios de Moya Activa de toda la costa del municipio. Y bueno, y después pues días en familia en esa zona de la costa, disfrutando del pequeño tramito que tenemos de costa, pero muy muy bueno en el municipio, y también se aprovecha para todo eso, además de después, pues como ya tú bien decías, pues música y deporte acuático.
Es importante dinamizar esos pequeños espacios, ¿no? No solamente quedarse en el casco, que está muy bien, pero también hay que tener en cuenta que tiene vecinos que viven en zonas más alejadas del casco y también tienen derecho a disfrutar de su propio festival, ¿eh?
Por supuesto, siempre intentamos llevar actividades a los barrios, a todos ellos, a algunos de una y otros de otra manera, también cuando van celebrando su festividad, y ahora pues le toca a la costa. Yo siempre digo que el municipio de Moya somos unos privilegiados porque tenemos desde la costa hasta la cumbre y podemos disfrutar en cada rinconcito de una cosa. Pues ahora nos toca del evento, el Festival Costa Norte, que está consolidado, su 10ª edición, y nos toca pues en la costa del municipio y deseando que llegue ya el 30 de septiembre y 1 de octubre para disfrutar de ello.
Pues ahí estaremos, en el 10º aniversario del Festival Costa Norte, insistimos, 30 de septiembre, 1 de octubre en el Altillo, ahí en el Pagador, en el municipio de Moya. Alcalde, siempre un placer, gracias por atender la COPE una vez más, buen día.
Muchas gracias por informar, buen día.
El tiempo vale mucho más. No voy a llamarte ni a hablar. Pienso y miro atrás. Dijiste que querías más. Nunca te gustó mi fealdad. Todo lo que tengo es letra. Te vas y yo me luzco.
Nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Finalizamos ya Herrera en COPE Gran Canaria. Recuerden que mañana, como no puede ser de otra manera, estaremos en la Villa Mariana, en Teror. Se celebra la romería ofrenda que emitiremos un año más a partir de las 4 de la tarde aproximadamente por la red de emisoras de COPE Gran Canaria, de COPE Las Palmas, en la provincia de Las Palmas. Desde las 5 de la mañana, el programa de Herrera en COPE Regional con Mayer Trujillo, y después ya seguimos nosotros a las 10 de la mañana. Mañana, pues, programación entera desde la Villa Mariana de Teror. Estaremos allí. Se quedan ya con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, adiós, buenas tardes.